¿Se puede hacer algo mejor un día como hoy a estas horas? Dedicándose como se dedica uno desde hace ya décadas, a comunicarse con todos ustedes, a contar lo que pasa por ahí, lo bueno, lo malo, lo regular. Hacer de su capa un sayo y de su sayo una capa. A sobrevolar los tejados de España. Pues no se puede hacer nada mejor que seguir en esto. O sea, contarles cositas, hablarles y pasarlo bien mientras lo hacemos. Como cualquier otro día del año. Independientemente de que hoy sea 1 de mayo, Día del Trabajo y los Trabajadores. Y qué mejor manera para celebrar un día como el de hoy que trabajando. No se me ocurre ninguna otra. David Gista, buenos días.
Hola, buenos días.
José Antonio Naranjo, hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estamos?
Aunque los hay, bueno, las hay que han decidido celebrar el Día del Trabajo como mandan los cánones. O sea, de fiesta, sin trabajar, como María José Navarro, que se ha quedado en casita con su perri.
Hombre, también le tocaba, ¿no?
Pobrecita mía, es que no falta nunca. No falta nunca. Está festivos, fiestas de guardar, feriados, como diría nuestro jefe, siempre al pie de micrófono. Entonces hoy le hemos dado un respirito. Es posible que hasta nos esté escuchando con sus auriculares pequeñitos.
No creo.
Mientras pasea a Perry por el parque.
Le está escuchando a ver si se oye a sí misma.
Bueno, también falta le hace conciliar el sueño de vez en cuando, dormir un poquito, ¿eh? Echarle horas al catre. Eso es muy saludable, que nos lo digan a nosotros.
Ah, bueno, yo se las he hecho, ¿eh? Yo lo fui
no,
de semana al parto.
Yo no. De hecho, hoy me he desvelado. Fíjate, es curioso. Pudiendo haber llegado quizá un poquito más tarde, pues a eso de las 5 de la mañana he abierto el ojo y ya no lo podía cerrar. Y se me ha quedado un ojo abierto y el otro cerrado. Con uno estaba yo vigilando el edredón. Estaba mi mujer muy revoltosa esta noche, fíjate. Sí, soñaba en voz alta y hacía la croqueta todo el tiempo. Entonces, claro, al enrollarse sobre sí misma con el edredón, a mí me dejaba medio cuerpo al descubierto. Y como han bajado las temperaturas y hacía fresquito, pues no es que fuera una sensación muy agradable. Yo le digo, cariño, ¿por qué no te abrazas a mí? Me dices que no quiero despertarte. ¿Qué considera?
Como
que
tú eres una fiera y lo saco a mí.
Son las 19, las 9 y 9 en Canarias. Hasta la 1, como todos los días, Herrera en Cope. Y como siempre, cuando llega hasta ahora, abrimos la tablet de Gistau. Te veo hoy de capa caída, David.
No, ¿por qué?
No sé. Te noto tontorrón, soso, un poquito así decaído.
Pues esto está muy
corto.
Está muy bien para...
Pues sí, pero que te noto que viene a lo mejor así...
No,
como...
está muy bien. El recibir una granizada de insultos antes de hacer una sección.
No estoy insultado.
Es algo muy estimulante.
Que nombre que no.
Te noto muy pelotudo.
Porque es un día un poco bobo, para que lo vamos a negar.
Bueno, el día será bobo, pero yo no.
En las grandes ciudades como Madrid, es cierto que es muy agradable venir a cualquier centro de trabajo con el coche, caminando y no ver a nadie por la calle. A estas horas todavía está la gente plegando la oreja.
Por lo general, cuanto menos gente ves, mucho mejor es todo.
Sí, claro. Sí, eso es cierto. Bueno, hoy es un día muy agradable para que usted coja un libro entre sus manos y relea, por ejemplo...
Y lo golpee hasta que se rompa contra la pared.
Sí. Los hay que son capaces de destruir, vamos, son armas de destrucción masiva.
Hoy es un día soso relativamente. En la ciudad de Madrid es nada menos que el día de un Madrid Bayern.
Sí.
Eso anima cualquier día, es una descarga eléctrica en cualquier día.
Y día de concentraciones. En un ratito va a comenzar una aquí al lado de donde está.
Ah, eso también, pero...
Y la concentración del Madrid también.
El Madrid-Bayern, que nos trae de los nervios a Chencho Arias y a un servidor, por lo menos.
Chencho va al campo, tú también, ¿no?
Yo también. Esta noche estoy invitado a un palco. Y estoy muy contentito porque lo voy a ver por fin sin pasar frío. Y con algún canapé que otro. Aunque a mí me gusta sin cristal por delante.
Te iba a decir, a mí me invento los palcos esto un par de veces y no me gusta. Porque te aísla mucho del ambiente, estás ahí cerrado. Hombre, esto lo digo de verdad, que a quien le apetezca que le pongan esos canapieses y cerveces, pues está muy bien. Pero es verdad que es una forma de no estar completamente en el estadio. A mí no me acaba de gustar eso.
A eso te queda en tu casa verlo.
Sí, hombre, siempre puedes decir que estuviste ahí. Pero es verdad que te preserva demasiado del ambiente. A mí me gusta más la grada, eso es la verdad.
Bueno, pues a lo que iba, que estamos muy nerviosos porque no las tenemos todas con nosotros y porque en estos últimos partidos ya, previos a lo que va a ser la final, que espero dispute el Real Madrid, cualquier cosa puede ocurrir, David.
Bueno, de hecho la experiencia nos dice que es así, no solamente por la visita reciente de la Juventus, que fue una advertencia de que no hay nada amarrado nunca, sino porque el Bayern con este mismo resultado el año pasado hizo un partido peligrosísimo para el Madrid, casi pasa, hubo prórroga, hubo decisiones arbitrales complicadas, en fin... Que sí, que este es un duelo aristocrático dentro del fútbol europeo, en el que nada está decidido hasta que se pita al final. Y a mí especialmente me gusta mucho, por lo que acabo de decir. Fíjate que el Madrid este año ha jugado contra el Paris Saint-Germain, que representa posiblemente lo de los equipos creados artificialmente con dopaje financiero.
Sí, el nuevo rico.
Sí, sin ningún tipo de tradición en el continente, sin un historial de duelos, sin ese pedigrí que tienen otros equipos. Y el Bayern representa todo lo contrario, igual que el Madrid, igual que la Juventus, igual que el Liverpool. Equipos con una gran carga de pasado, de historia, que además son muy importantes todavía ahora. Y cuando se enfrentan traen consigo muchos recuerdos, muchos partidos previos, mucha historia del fútbol europeo. O sea, hoy en el campo va a haber, creo que son 17 Copas de Europa, entre las que tienen uno y las que tienen el otro. Sí. Y eso pesa mucho y eso le da todo un tono muy bonito, muy, muy nobiliario. A mí estos partidos me encantan en ese sentido. Y espero que lo gane el Madrid, pero bueno, en cualquier caso el partido en sí me gusta mucho.
Sí, a mí lo va a ganar el Madrid seguro.
Bueno,
sí, a ver, aquí lo que hay que hacer es salir a meter goles y olvidarnos de todo. Olvidarnos del resultado de Alemania, olvidarnos de todo y salir a meter goles y ya está. Si se gana, no hay problema. Porque con un gol que se meta, ya ellos tienen que meter tres. Y tres goles no es fácil meter.
Bueno, o dos para ir llegando a prórrogas y penaltis.
Sí, pero,
y todo
pero
eso,
me refiero para el final, ¿no?
Sí, sí. ¿El Bayern saldrá mordiendo o saldrá la contra?
No, saldrá a ganar, hombre. Y además el Bayern tiene otra cosa que me parece muy curiosa, por según pudimos ver el partido de la semana pasada, es que sigue dependiendo de un viejo rockero como Ribery, que es un jugador impresionante, que hizo un partido maravilloso en Múnich. Eso tiene una lectura mala, porque por una parte cuando un tipo tiene 35 años o 36, que creo que tiene Ribery, no debería ser el único sostén de un equipo del tamaño del Bayern, debería haber otra generación detrás, que no, yo el otro día no la vi, la verdad, tampoco Lewandowski tuvo su mejor
partido. Otro que se le usurpaba el Balón de Oro, a Ribery.
Sí, sí, es un jugador impresionante, que además en el Bayern lleva ya muchos años ganando muchas cosas, Copa de Campeón de Europa, Campeón de Liga. Y es el, para mí, todavía a su edad sigue siendo el principal problema que va a tener el Madrid.
Evidentemente, sobre todo porque no juega Robben, ¿no? Pues Robben siempre es una caja de sorpresas, sí. Muy rápido y tal. Sí, sí. Robben no va a jugar.
El Bayern es un equipo de remontadas.
El Bayern es un equipo de ganar.
Claro.
Y en eso es como el Madrid. O sea, es un equipo de ganar. Y además es un equipo que encima ha recuperado. A ver, la época en que tuvo a Guardiola, que fue un éxito relativo porque Guardiola no consiguió ganar la Copa Europa, el Bayern experimentó con un estilo de juego algo distinto al suyo habitual, es decir, ensayó el toque, ensayó el tiki-taka famoso. Y el Bayern tradicional, que ha recuperado o está recuperando esa identidad con el regreso de Heynckes, eso lo recordarás de los partidos míticos de los 90, es un equipo que te destroza, que te va metiendo en el área golpe, todo completamente vertical, que te va metiendo casi por peso físico en tu propia área y que termina haciéndote goles. Los partidos de Múnich tradicionales eran así. Ahora, para mí, una de las cosas asombrosas como hincha del Madrid ya veterano es que el Madrid lleve tres partidos ganados en Múnich consecutivos.
Porque, sí, claro, sí.
Porque en la memoria mía de chaval, aquello era un lugar al que ibas a que te destrozaran siempre.
Eso la tuya, pero la memoria de Naranjo y la mía, somos casi de la misma quinta, nos lleva todavía más lejos.
Hombre,
a la época de Müller,
de Mayer, de Beckenbauer, de Genes.
No, yo la mía
era una pisonadora.
Por favor.
¿Os acordáis de Augenthaler? Que solo su nombre ya tenía. Solamente con oír a Augenthaler tenés la eliminatoria medio perdida.
Sí, aquella Alemania, bueno, era el Bayern principalmente, la selección alemana era principalmente el Bayern, ¿no? Que le gana en la final a Holanda. A la Holanda de Cruyff, que era imparable.
Sí,
¿no?
Todas las de 74,
mucho mejor,
sí.
Efectivamente, mucho mejor equipo que el alemán, pero sin embargo, al final, esto como decía aquel jugador Lineker, creo que era el que dijo que el fútbol es un deporte que juegan 22 y siempre ganan los alemanes.
Eso es.
Es eso.
Ese es el Bayern que le gana, más que con el Madrid, ese es el Bayern que tiene incrustado en su recuerdo el Atleti.
Sí, es el, pero la final,
es
claro.
El de la final que pierde el Atleti, el de la primera de sus tres finales de Copa Europa, perdidas agónicamente las tres.
Con Ayala, con Heredia.
La primera es esa, con el gol de Luis.
Con Reina de portero.
Y el famoso padre. Gol con el tiempo ya cumplido, que parece que al Atleti siempre le pasa esa desgraciada circunstancia en las finales. Y luego el partido repetido que acabó 4-0. Entonces no había prórroga, entonces se repetían los partidos. Entonces,
sí.
Ese Bayern de los 70 yo creo que está más metido en el recuerdo, en la leyenda negra del Atleti que en la del Madrid.
Sí.
Entre el libro y el fútbol, hemos elegido el fútbol para abrir la tablet de Gistao, pero ahora, y para hacer justicia, nos toca el libro. Un libro que pecaría yo de algo si dijera que no lo he leído.
¿Cuál?
Yo tampoco.
El guardián entre el centeno.
Ah, tengo que yo sostener aquí la conversación.
Sí,
ahora.
Sí, sí. Debe sostenerla usted, porque es el único de los tres.
Es el autor y lo raro
lo ha leído, Salinger. Este, que es de lectura obligada en cualquier colegio americano, o sea, es de los de cajón.
Bueno, es un libro... Es un libro que ahora os explico por qué tiene una fama merecida pero equivocada. Porque es un libro que narra una crisis de adolescencia ya ha quedado pues declarado como el libro oficial sobre esa cuestión. Y ahora os explico por qué estoy equivocado. Esto lo he traído a cuento de lo siguiente. Van a estrenar una película, protagonizada por Kevin Spacey, por cierto, una de las últimas películas que habrá hecho antes de su caída de gracia, que es sobre Salinger. Sobre Salinger, el Salinger jovencito que empezaba a escribir y su relación con un profesor de literatura. Salinger es un escritor muy famoso y que también se ha convertido a su vez en un arquetipo, que es el del escritor retirado, el escritor misántropo, adusto, que vive en una cabaña encerrado y desaparece durante años y no hace vida social y nadie quiere saber, y no quiere saber nada de nadie. Ese Salinger, sin embargo, en la época en que lo retrata la película, era completamente distinto. Es decir, era un personaje de Nueva York, que un jovenzuelo sofisticado y mundano que hacía la vida del Stork Club y que se echó de novia a la hija de Eugene O'Neill, una que luego se hizo famosa porque fue la mujer de Chaplin,
sí.
Y que salía a tomar copas con la propia una, con herederas como la Vanderbilt, que eran el grupo de mujeres de las que Truman Capote hablaba refiriéndose a ellas como mis cisnes. O sea, estamos hablando de lo más puro de la vida social americana. A Truman Capote, por cierto, se le enfadaron todas ellas por lo indiscreto que fue el escribir un cuento llamado La Côte Basque, en que hablaba en términos de romper secretos o de demasiado indiscretos, uh-huh. Y todos le retiraron la palabra a raíz de eso. Pero bueno, en aquella época, te quiero decir que tenemos a Salinger, que tiempo después se convertirá en el más famoso ogro de la literatura americana, convertido en un jovenzuelo que frecuenta a las niñas sociales y va al Stork Club. ¿Qué le pasa a Salinger para convertirse en un ogro? La Segunda Guerra Mundial. Él lo mandan a combatir a Europa, desembarca en Normandía y vuelve completamente traumatizado de esa experiencia. De hecho, hay un cuento impresionante que se llama Un buen día para el pez banano, que narra el suicidio de un veterano de guerra americano después de hablar en una playa con una niña, en la que Salinger vuelca completamente, ahí se hace muy explícito, vuelca completamente los traumas que trae Europa. A raíz de su regreso es cuando se convierte en un cavernario, en un ogro solitario que vive en una cabaña, escribiendo para no ser publicado compulsivamente. Pero antes deja este libro, el famosísimo El guardián entre el centeno, protagonizado por Holden Caulfield, que es el niño que sufre esta crisis de adolescencia.
Al que echan del colegio.
Sí, lo echan del colegio, se pierde por Nueva York, vive una jornada entera en Nueva York perdido, termina ingresado, un profesor al que pide ayuda intenta abusar de él, en fin. Y sobre todo es todo un monólogo interior, escrito además con la... El autor hace el experimento de escribir cómo lo haría un adolescente. Sí. Y con todo ese monólogo interior, toda su crisis, va a buscar una novia, se le lleva a patinar a la pista del Rockefeller Center. Es un libro precioso, hermosísimo. Entonces siempre quedó dicho que la alegoría que usa Salinger es que la infancia es el único estado de inocencia, que llegar a la edad adulta es siempre una caída en desgracia, es siempre perder la inocencia, y que él se imagina un campo de centeno donde los niños pudieran jugar al béisbol hasta el atardecer, sin salir nunca de ahí, y que el niño Holden se sueña el guardián de ese campo de centeno, que impide que los niños caigan en la desgracia de la adulta. Entonces, tiempo después se ha desarrollado una teoría alternativa, que es que lo que Salinger en realidad dijo, al trazar esta idea de la adolescencia como estado puro, estaba trazando en realidad una metáfora de otra cosa que él quería decir, que su trauma era los amigos que vio morir en Europa, que él mismo habría querido ser un guardián que impidiera que estos amigos cayeran no en la adulta, sino en la muerte.
Que me gusta la interpretación.
No, escucha, es que claro, por un lado, se hace una interpretación de este libro, además mayoritaria, o sea, tu primera teoría...
Las dos teorías son válidas.
Son válidas, pero para el autor, sí. ¿No? Para el autor es válida la segunda.
O ambas, porque al final, de una forma que no siempre... Digo, a vosotros si no lo habéis leído os dará igual, pero de una forma, una clave que no siempre se ha usado con Salinger, es el personaje y su obra son incomprensibles sin comprender su trauma de guerra. Mucho más que el trauma de la pérdida de la infancia, que es un trauma, bueno, pues nos puede golpear a algunos, pero no es tan traumático.
Yo es que siempre he creído, tú estás en literato ahora, pero yo siempre he creído...
Bueno, con perdón, son cuatro minutos, enseguida suspendo la actividad.
No me refiero a eso.
Y me disuelvo.
Que es muy interesante escucharte, David.
Es que yo creo, yo siempre he creído que los autores, además lo creo... Estoy totalmente convencido. Escribe lo que le sale. No vayamos a pensar que dice, voy a escribir eso. No, lo que le sale. Se sientan y escribe lo que le sale. Es no, que estoy convencido.
Pero luego hay una construcción de imágenes a veces. Es verdad, güey, que es verdad que incluso lo que
más
te sale...
preconcebida.
Lo que te sale puede ser incluso inconsciente. Eso lo decía Norman Mailer. Cuando necesitas escribir, claro. Te sale lo que tú no sabías que sabías.
Claro, claro, correcto. Pero, yo estoy de acuerdo totalmente.
Pero a veces tú tienes claro que tu libro parte, yo qué sé, de una idea interior, de algo que quieres contar, y construyes una alegoría, una metáfora al servicio de esa idea. Entonces, en el caso de Salinger es muy probable que ese adolescente traumatizado por la pérdida de la juventud, de la inocencia, de la infancia, que sucumbe como un ángel caído en la edad adulta, fuera en realidad un pretexto para contar otra cosa, que es la de las vidas jóvenes rotas delante de él durante el desembarco de Normandía.
Salió publicada en el año 1951.
Es el libro todavía hoy más alquilado en las bibliotecas públicas americanas.
Y fue un auténtico escándalo en su día.
Pues tampoco entiendo por qué.
Hablaba de la sexualidad, hablaba de una serie de cuestiones, sí, para nosotros ahora infinitamente más normales, estamos acostumbrados a ello, pero en aquel tiempo no.
En el 51 en España.
Cayó como una bomba. Eso en Estados Unidos, imagínate si llegase en España.
Te digo, en España.
Es un libro muy importante para mucha gente, ¿eh? Mucha gente reconoce que esta lectura ha sido importante a cierta edad, en cierto momento. Vosotros porque estáis un poco apartados de este fenómeno, pero es un libro muy importante para mucha gente en el mundo entero, que insisto, hoy en día en las bibliotecas públicas americanas es el más pedido todavía después de más de medio siglo de su publicación.
Sí, lo que pasa es que iba a hacer un comentario. Yo creo que en esa literatura americana a mi generación le salpica menos que a la tuya.
Joder, pues es la vuestra, anda, que Hemingway, sí, pero, Faulkner.
Sí, Hemingway, sí, gran, Faulkner también, pero este
es,
no.
Es la gran edad de la literatura americana.
Claro, pero nos salpica menos que a vosotros.
Esos adolescentes de comienzos de la década de los 50, que ya convertidos en pollos, en jovencitos, rubios, altos y bronceados, conquistaron las costas de California subidos en grandes tablas de surf. Emulaban a los haitianos, que llevaban practicando este deporte desde hacía siglos. Sigue siendo el deporte nacional en Haití y en muchas de esas islas, pero ya se ha extendido por todo el mundo. Y en las costas españolas, sobre todo en las del norte, es un deporte a la que estamos acostumbrados todos, o sea, los que, aunque sea de Mirandas, ver en nuestras costas, en nuestras playas. Bueno, pues tenemos una noticia que nos... A Naranjo es que le gustan mucho estas noticias del deporte, amigos míos, que nos ha dado a entender hasta qué punto el ser humano puede alcanzar las más altas cotas. Un surfista brasileño llamado Rodrigo Cocha ha batido el récord mundial al surfear, atención, una ola de 24 metros con 38 centímetros.
O sea,
casi
de 10 pisos,
25 metros. El equivalente a un edificio de unos 9-10 pisos.
¿Pero qué masa de agua es esa si te cae encima? Si pierdes la ola, si te cae encima esa masa de agua.
Claro, eso, te matas, supongo, ¿no? Yo parto de la base que yo no he hecho surf en mi vida ni pienso hacerlo. Lo más parecido es cuando mi hijo se tira a mi lado haciendo la bomba y es lo que yo... Lo más parecido al surf que he vivido.
Yo lo más parecido al surf ha sido, y sigo practicándolo, el skateboard.
Bueno, tiene algo parecido en cuanto al equilibrio, ¿no?
Sí, a la hora de subirte en una tabla, lo único que en este caso sobre ruedas es más estable un suelo, claro, evidentemente, salvo cuando te metes en un pipe o en un half pipe, o sea, estos tubos de los que tienes que hacer, o el tubo entero o medio tubo de un lado para otro. Bueno, pues es mucho más sencillo hacerlo sobre el asfalto que sobre el agua.
¿Os acordáis de una película llamada El Gran Miércoles que versaba justamente sobre unos surferos que buscaban por el mundo entero esta gran ola para pillarla? Se considera que hay una gran ola que todos los surferos buscan, incluso sí, por playas del mundo entero. Evidentemente el hombre que protagoniza esa noticia la encontró, su ola.
No es que sea una gran ola, esta es la más grande.
Esta ola fue en Portugal, en Pueblo de Nazario.
Sí, es que
¿no?
En Portugal hay un lugar donde se hace el campeonato del mundo incluso de surf. Yo sé que rompe bien el oleaje. ¿Sabes quién introdujo? Mira, me voy a poner cultureta otra vez, hombre.
Venga, ponte.
Te vas a fastidiar, relajo hoy. ¿Sabes quién introdujo el surf en España?
¿Quién?
Peter Viertel. ¿Sabes quién era Peter Viertel?
No.
El marido de Deborah Kerr y guionista americano, sí, que entre otras cosas escribió Cazador Blanco, Corazón Negro.
Pues te voy a dar...
Que vivía en Marbella.
Pues te voy a dar yo un punto cultureta también.
Venga,
¿sabe cómo se llama el brasileño que ha batido el récord, ¿no?
Dos Santos algo, ¿no?
No. ¿Cómo se llama, Goyo? Que tú lo tenías apuntado.
Rodrigo Cocha.
Pues yo soy íntimo de la hermana Cocha.
Bueno, pues yo me voy a seguir tirando el rollo. Os voy a presentar a uno de los mejores surfistas que hay en España. Se llama David García, más conocido como Capi, director, entre otras cosas, de la Escuela Cántabra de Surf. David, buenos días.
Buenos días.
¿Es posible tomar una ola de 25 metros?
Bueno, pues para tomar una ola de 25 metros tienes que tener un punto de chaladura, pero sobre todo y principalmente estar súper preparado tanto mentalmente como físicamente. Dicen los surfistas que cogen olas grandes que es más la cabeza que el físico, pero ya para desafiar esos límites el físico es súper importante.
El físico y, como tú bien decías, la cabeza, porque tiene que entrarle a uno una congoje. Al saber que va a coger una ola de esas características, que incluso la emoción, en un momento dado, si no tienes una preparación psicológica, se puede ir a hacer puñetas y de ti se puede apoderar el miedo.
Bueno, pues es que claro, eso es lo que le ha pasado a más de un surfista, que entras en pánico, entras en miedo y todos los surfistas que cogen olas grandes alguna vez, estoy seguro que pasan miedo.
Yo tengo una duda, ¿cómo se mide cómo se sabe lo que mide la ola?
Bueno, pues hay varias teorías a la hora de medir las olas. Por ejemplo, en Hawái, los hawaianos las olas las miden por detrás. Es decir, lo que para un hawaiano es una ola de 2 metros, para una persona a pie es una ola de prácticamente del doble.
Sí, pero ¿cómo se mide eso? Es decir, me explico, ¿cómo se sabe que tiene 25 metros? Porque no hay nadie con un metro.
Yo creo que, bueno, lo hacen como unos cálculos estimados, ¿no? De lo que es el surfista, desde lo que es la base de la ola hasta la cresta de la ola, hasta la parte más alta. Cogen el tamaño del surfista, lo que pueda medir en ese momento, si está flexionado o está agachado, o pueden coger incluso lo que es el propio tamaño de lo que pide la tabla, y van colocando la tabla de manera hacia la parte ascendente de la ola, hacia la cresta de la ola, y hacen un cálculo de los metros de la ola.
¡Qué barbaridad! Tú comenzaste a surfear con 6 años. ¿Cuál es la edad de inicio en el surf? Porque me da la sensación que con 6 años a lo mejor eres muy pequeño, o es la edad indicada.
Bueno, ahora los niños cada vez empiezan más pronto, y hay muchos padres que quieren que sus hijos empiecen a surfear cuanto antes. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros en mi familia hemos empezado todos a surfear desde bien pequeños. Nosotros en la escuela, pues a los niños desde los 6 años, 5 años incluso, les cogemos y les empezamos a enseñar.
Y los niños de Tahití, por ponerte el ejemplo de una de esas islas de la Polinesia donde se practica el surf desde hace siglos, ¿empiezan desde que tienen uso de razón también?
Pues yo entiendo que sí, que todos los niños de las islas, y sobre todo donde hay una cultura de surf mucho más avanzada, como es en la Polinesia, en Tahití, en Hawái, incluso en Australia, en California, donde culturalmente el surf está más desarrollado todavía que en España, pues claro, los chavales empiezan muchísimo antes.
Pero ahora en España ya está arraigada. Sí, y en muchas playas de Cantabria, ¿sí?, del País Vasco y de Asturias, vemos a chavales y no tan chavales practicando este deporte que se ha extendido de una manera imparable.
En la playa de Gerra de Cantabria hay una escuelita de surf y entran al agua muchísimos chavales jovencísimos. Seguro que este amigo la conoce.
Sí, claro. En Cantabria hay un montón de escuelas, tanto en todo ese área que decís de San Vicente de la Barquera, en la playa de Gerra, como en Suances, en Los Locos, también hay un montón de escuelas, en la zona de Liencres, aquí en Cantabria, donde estamos nosotros en nuestra área de Ribamontana del Mar, también hay un montón de escuelas, y hacia el País Vasco, pues también hay muchas escuelas, en la playa de Berria también hay escuelas. En todo Cantabria hay escuelas.
Escuelas y bares de ambiente surfero, que me hace mucha gracia, tablas usadas como mesa, cosas así, con ese rollete californiano, me hace mucha gracia.
O sea, al final, pues el surf pues tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, una cosa es nosotros, por ejemplo, desde nuestra Escuela Cantabria de Surf, que nos dedicamos a la enseñanza profesional de este deporte, y luego, pues claro, hay mucha gente que enfoca sus negocios pues vinculados con el mundo del surf.
Capi,
con
la música, no es lo mismo, y con todo. Claro, no es lo mismo surfear en Hawái a una temperatura de 25, 26, 27, 30 grados...
Que en Torrevieja, mira que la pregunta.
No, que surfear en Cantabria, en el País Vasco o en Asturias, un día de invierno a 5 grados y cayendo la más grande.
Pero para eso está el neopreno, ¿no?
Claro. Sí, pero con todo y con eso, ¿eh?
Desde luego que ahora mismo pues hay muchos avances tecnológicos en lo que es cuestión, como dice él, de, pues a ver, los neoprenos de surf pues ahora mismo son buenísimos y casi no notas tanto el frío, pero desde luego que qué duda cabe que yo, por ejemplo, que viaja por todo el mundo, pues hombre, me gusta mucho más surfear en bañador en Hawái, incluso mismamente en las Islas Canarias o en Australia, en un montón de países que he estado, que lo que son las costas frías y gélidas cántabras.
Claro, lo que pasa es que una ola de esa te puede poner bañador en la cabeza de sombrero.
Puede salir en pelotas. ¿Ha pasado eso alguna vez? ¿Han salido los surfistas en bolas del mar después de un golpe?
Bueno, pues mira, estando en las Islas Mentawai, mi hermano a un compañero le cogió una ola y le arrancó la licra al bañador y le partió la tabla por la mitad. O sea que sí, si claro, te coge una ola bien... Se puede salir en pelotas.
Y ya por último, en España, ¿dónde se cogen las olas más altas?
Bueno, pues en España, en principio, las olas más grandes, hay varios sitios donde se cogen olas muy grandes. Aquí, por ejemplo, en la región de Cantabria, las olas más grandes están surfeando en el Bocal, en lo que llaman la ola de la vaca, y luego también están cogiendo olas, se cogen olas muy grandes en la isla de Santa Marina, que es donde nosotros vivimos, aquí en la playa de Sombo. Y al mismo tiempo, en el País Vasco hay una ola que la llaman Roca Puta, otra ola que se llama Meñacot, en Galicia también tienen sitios de olas grandes, en el Guirre, en las Islas Canarias, en Tenerife... Hay surfistas que están cogiendo olas muy grandes allí y bueno, poco a poco pues se van descubriendo distintas olas grandes y hay un montón de surfistas que las quieren desafiar.
A mí me da una envidia cada vez que os veo.
A mí ninguna.
A mí mucha. Mi hijo, que hace surf de vez en cuando, me dice, venga papá, anímate, das unas clasecitas. Lo mismo es un sueño que no sé si cumpliré alguna vez. Ya con 56 podría.
Sí, claro.
Pues hombre, nosotros el otro día hemos dado clase de surf a un señor de 73 años.
Entonces sí puedo.
Seguro. Entonces, al final en esta vida querer es poder.
Pues ya está. A ello me pongo. Un día de estos iré a verte.
Que sí que puedes.
Venga, Capi, un abrazo, chaval, y pasadlo bien.
Muy bien.
Y yo que lo vea con la sardinita y la cerveza a la mano mientras tú das la clase. Oye, por cierto, David, tú y yo estaríamos preciosos con un neopreno.
Bueno,
con
la barriga. Yo tengo yo tengo una figura dionisíaca.
Sí.
No, Apolínea, perdón.
Apolínea.
Un tubula antes de ponerte estaría, el neopreno.
Yo salgo del agua con mi figura, un neopreno y una barba, y soy la viva imagen de los Beach Boys.
Te subas en una tabla de surf, o te subas en una tabla de skate, o te montes en tu coche, o en tu moto. Lo mejor es que vayas siempre seguro. Tengo un mensaje.
Hola, ¿qué es esto, coño?
Un grupo de chicas adolescentes que está petándolo en Corea del Sur. Se hacen llamar las Fromis Nine. Y este es su hit, Glass Shoes, zapatos de cristal. Es el fenómeno llamado K-pop, que viene de Corea. Lo de K es por lo de Corea.
¿Pop coreano?
El pop coreano, que está considerado uno de los mejores del mundo. Son formaciones casi siempre de chavales, chicos o chicas, los hay también mixtos. Salen a la última, o sea, vestidos para la ocasión, con esa ropa que se ponen los chicos ahora. Y no tienen nada que envidiar, pues no sé, a grupos británicos o americanos incluso. Hombre, salvo alguna marca de coche, tres o cuatro, de electrodomésticos, de televisores y demás, poco sabemos de Corea del Sur. Imagínate de Corea del Norte, Naranjo.
Claro.
Las dos Coreas que han sido noticia esta semana, siguiendo la línea de las buenas nuevas que están marcando en la península de Corea sus respectivos líderes. Por un lado, el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, el gordito feliz, que se abre al diálogo, ya era hora, y que ha anunciado que está dispuesto a cerrar las instalaciones de ensayos nucleares de su país en mayo. También ha anunciado que prevé invitar a expertos surcoreanos y estadounidenses a asistir a este histórico desmantelamiento. Paso importante, ¿O no? ¿Nos lo creemos o nos lo creemos a medias? Pablo Díez, corresponsal en Asia. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Es de fiar el señor de los peinados imposibles?
Bueno, es un poco complicado decir esto porque Corea del Norte ha prometido cosas similares en años anteriores, en varias ocasiones, y al final nunca se ha llevado a cabo. Lo que sí han prometido en esta ocasión es que van a cerrar el silo nuclear de Punggye-ri, que es donde han llevado a cabo sus 6 ensayos atómicos desde el año 2006. Pero todavía no se han comprometido, no han acordado librarse o deshacerse de las armas nucleares que supuestamente ya tienen. Esa es la diferencia y eso es lo que supuestamente le pedirá Trump a Kim Jong-un cuando se reúna con él a finales de este mes o a principios de junio.
¿Pero qué es lo que ha hecho que Kim Jong-un cambie de opinión tan rápidamente? Porque hasta hace muy pocas fechas parecía el enemigo público número uno y ahora va dándose abrazos hasta con la farola, ¿no?
Sí, el cambio de actitud, pues como casi toda la vida, no es solo por un motivo, hay varias razones. La primera, y creo que es más importante, es que Corea del Norte ya ha desarrollado antes de lo que pensaba su programa nuclear y de misiles. Estos misiles son ya intercontinentales, como se ha demostrado, y podrían golpear a Estados Unidos. Ojo, esto no significa que Corea del Norte pueda lanzar un misil con una cabeza nuclear a Estados Unidos, porque eso requiere una tecnología muy sofisticada. Pero no hay duda de que sí ha avanzado muchísimo este programa de misiles y eso hace que el régimen se sienta mucho más confiado para volver a la mesa de negociaciones con mejores cartas para arrancar concesiones a Estados Unidos y Corea del Sur. Uh-huh. Y otro motivo muy importante es que han incluido las sanciones que se han endurecido, las sanciones de la ONU, que se han endurecido durante el último año. Ha sido fundamental que China, que es por donde entra el escaso comercio que tiene Corea del Norte, le haya cortado el grifo, pero sin dejar que el régimen se asfixie. Porque lo último que quiere Pekín es que caiga el régimen de Kim Jong-un y se le llene la frontera de refugiados norcoreanos. Dale. Este endurecimiento de las sanciones ha afectado a la economía, que en los últimos años había mejorado bastante, por algo que es muy sorprendente, que es un incipiente libre mercado que el régimen comunista o stalinista de Pyongyang permite. En Corea del Norte ya hay mercados callejeros donde se puede encontrar prácticamente de todo, desde verduras, que son cultivadas por los campesinos en los patios de sus casas, hasta productos de pequeño consumo que entran por la frontera con China de forma ilegal, casi todo de contrabando. También entra, por supuesto, bastantes cosas legales, pero es el cordón umbilical a partir del cual puede sobrevivir Corea del Norte. Y esta incipiente economía de libre mercado está provocando bastantes cambios en la sociedad norcoreana.
Un cambio o unos cambios que podríamos considerar imparables. Esta pequeña fisura se va a convertir dentro de nada en una gran brecha y no va a tener más remedio Kim Jong-un y compañía que ir retirándose poco a poco.
Bueno, eso todavía está por ver. Hay un ejemplo que es muy claro, que es el ejemplo de China, que empezó su apertura al capitalismo hace 40 años. En China, que es donde yo vivo, que es donde vivo desde hace 13 años, no soy corresponsal de ABC y COPE, aquí en Asia, donde tengo mi base, pues hay una sociedad que es de libre mercado, la sociedad está bastante abierta, pero el régimen del Partido Comunista lo sigue controlando todo. Es posiblemente el ejemplo al que está aspirando Kim Jong-un, que lo que ha hecho con sus armas nucleares y con toda esta tensión con los misiles ha sido blindarse en el poder. Es un régimen anacrónico que se ha perpetuado con las tres generaciones, el abuelo de Kim Jong-un, que fue el fundador, luego su padre, Kim Jong-il, se ha perpetuado en este clima de guerra constante con Estados Unidos, arrastrando la guerra que les enfrentó entre el año 1950 y 1953. Una vez que se ha blindado con estas armas nucleares, parece lógico que el régimen ahora pues esté dispuesto a negociar con Estados Unidos, pedirle garantías de seguridad, es decir, que Trump le prometa que no va a invadir, que no va a intentar derrocar al régimen.
O sea, que le tiene miedo, Pablo.
Sí, le tiene miedo, pero también tiene esas armas para negociar, que son sus armas nucleares. Lo que no quiere Kim Jong-un es acabar como Gaddafi en Libia o como Saddam Hussein en Irak. Y a cambio de esa garantía de seguridad, pues puede estar dispuesto a ceder parte de su armamento nuclear y a intentar abrir un poco la economía, pero sin perder el control político, un poco al estilo chino.
¿Corea del Norte se puede visitar con normalidad con este cambio o no?
Sí, Corea del Norte se puede visitar, por supuesto no con normalidad, porque es un país bastante, bastante peculiar, pero sí que se puede visitar como turista. Los periodistas lo tenemos más complicado, tendríamos que pedir unos permisos especiales que se conceden en ocasiones, pero los grupos turísticos pueden entrar en Corea del Norte. Lo que no puede hacer un turista nunca es ir por su cuenta. Cuando llega un turista a Corea del Norte, está dentro de un grupo y está siempre acompañado por los guías, que son en realidad pues una especie de guardaespaldas, que están con él. Y bueno, pues en mi caso, por ejemplo, como periodista, a mí me han acompañado incluso cuando he ido al retrete a orinar, pues ya. Venían también conmigo. Ya. Los turistas están siempre acompañados y siguen un programa de visitas que lo que hace es difundir la ideología del régimen. Se visitan todo tipo de museos, a mayor gloria de los líderes, de la propaganda y todos estos monumentos, como las estatuas de más de 30 metros, de los líderes que presiden Pyongyang, y que es uno de los primeros lugares a los que hay que visitar cuando uno llega a la ciudad. Pero sí que se puede visitar, por supuesto. Luego todo está muy limitado, no se puede salir solo, y como os podéis imaginar, pues en un país con bastante escasez, pues lo que no hay son demasiados bares o restaurantes o cafeterías, aunque hay unas cuantas que los turistas y la élite del régimen sí que se puede frecuentar.
¿Y los hoteles son de calidad, por lo menos los destinados al turismo exterior, no al turismo interno, claro?
Los hoteles pues parecen como sacados de una película de la Guerra Fría, como si estuviéramos... Realmente viajar a Corea del Norte, más que viajar en el espacio, es viajar en el tiempo, como si estuviéramos visitando la Unión Soviética o la China de Mao. Los hoteles en los que he estado yo, que he estado en uno que está justo en el centro, son rascacielos, que tienen pues 30 o 40 plantas, y un par de ellos tienen incluso un restaurante giratorio en la cúpula. Tienen, por supuesto, pues todo este ambiente muy retro de los años 70 y 80, que fue donde se estancó el desarrollo de Corea del Norte, que se vino abajo con el colapso del régimen soviético, de la Unión Soviética, y los países de la Europa del Este, que eran los que realmente le proporcionaban pues todo el bienestar que se vivía en Corea del Norte. Así son los hoteles, son bastante espartanos, bastante precarios, pero yo tengo que decir que he visto una mejora de la situación, sobre todo en Pyongyang, desde la primera vez que estuve en Corea del Norte en el año 2007 hasta mi último viaje en 2016. Pyongyang es el lugar donde viven los privilegiados, donde vive la élite, es el escaparate del régimen, pero por supuesto en el mundo rural la situación es bastante complicada, y en muchos lugares pues falta electricidad, falta agua, hay escasez de alimentos, y se puede ver por la carretera cómo la gente va cargando fardos con ramas porque no tienen electricidad y necesitan la madera para calentarse. Mientras tanto, el régimen pues se gasta una millonada en sus programas militares, en el programa militar de armas atómicas y misiles para blindarse en el poder y que siga perpetuándose este régimen anacrónico.
Corea del Norte va abriendo poco a poco su frontera al resto del mundo, y más concretamente a sus vecinos, sus eternos enemigos de Corea del Sur. Ya era hora de que se dieran la mano. Esperemos que sea para siempre. De momento, han retrasado 30 minutitos los relojes para que las dos Coreas vuelvan a tener el mismo huso horario. Muchísimas gracias, Pablo Díez.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Salud. Que me esperen a mí en Corea del Norte.
Oye, pues si nos ofrecieran hacer un programa desde allí.
Hombre, a trabajar se va siempre.
Pues sería...
Ahora, yo prefiero Torrevieja, ¿qué quieres decir?
Yo... Pero sería interesante.
Sí, hombre, sí.
Sería la primera vez que se hiciera un programa de radio en directo, programa de radio español, desde Corea del Norte.
Nosotros lo hemos hecho desde Shanghái, en directo.
Sí, pero no es lo mismo, claro.
No, menos lo mismo, pero te digo en cuanto a distancia.
Sí, 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 no, eso sí, costa.
Un poquito de azúcar es la píldora.
¡Qué bueno! Es de Mary Poppins. Y sí, sí. Nos gusta también hacer taller de radio fuera del horario habitual en el que suenan estas canciones ad hoc, que es de 12 a 1. Eduardo, ahí es cuando se luce. Y le hemos pedido a nuestra Rosy que pusiera esta pieza maravillosa de la banda sonora original de... Esta no es la original, esta es de Corleone Jr., de Mary Poppins. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de una institutriz, de una española, de una palentina, de María Teresa Turrión, la española que mece la cuna de los herederos británicos, a cargo del príncipe Jorge y desde su nacimiento hace 4 años, y luego también de su hermana Carlota. La llegada de un tercer retoño, Luisito, hace justo una semana acaba de convertirla en la supernani del reino. La familia sigue creciendo, los padres de los pequeños príncipes han dejado claro que no quieren mayor ayuda que la de su niñera española y nosotros estamos muy contentitos porque tenemos una representante patria allí, en el corazón del reino británico. Iván Alonso, corresponsal en Londres, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Goyo.
Aunque yo no sé si el común de los ingleses, de los británicos, saben que esta supernani a la que han confiado los cuidados de tres niños que van a ser los herederos de la corona, es española.
Bueno, sí lo saben porque hace 4 años, cuando nació el que va a ser el futuro rey Jorge, el hijo de los duques de Cambridge, hubo una especie de casting abierto, entre comillas, que hizo Kensington Palace, y entonces hubo cientos de aspirantes a ese puesto, y fue muy hablado, pero se llevó mucho en secreto hasta que ella misma no fue fotografiada por los medios sensacionalistas y demás, en Hyde Park, paseando al príncipe Jorge, pues no salió a la luz que era española y que era ella, pero sí que se siguió con mucho detenimiento este proceso de elección de nani, porque al fin y al cabo pues son ahora mismo el futuro de Reino Unido, de la familia real, que en un futuro muy lejano seguramente, porque todavía tienen 2 generaciones por delante para ser reyes, pero sí que se siguió de antemano.
Bueno, los de 2 generaciones en Inglaterra son como 500 años aproximadamente, claro. Ese es el problema de nacer esa familia, claro. Que ahí duran 200 años el que menos. Oye, ¿y María Teresa vivía allí ya o se fue de España a ese casting?
Sí, se fue a Inglaterra a aprender inglés, como hacen muchos jóvenes. Lo confesaba su madre hace 4 años, cuando salió la noticia de su elección. Y se fue después de licenciarse en pedagogía, se vino aquí a Reino Unido, aprendió inglés y se formó, se apuntó a la escuela, al Norland College, que es una especie de institución predilecta aquí en Reino Unido, como una de las top del mundo, para preparar nannies, ¿no? Para preparar nannies de alto standing, de alto nivel, para familias muy acomodadas, para familias aristócratas inglesas, y que, por ejemplo, pues ahí sí tiene las niñeras que salen de este colegio, pues trabajan con familias como para Mick Jagger, toda la aristocracia británica. Y entonces lo que hace es, a partir de ahí, es formarse. Es una institución que forma, por ejemplo, hasta en clases de artes marciales, ¿no? Por ejemplo, de reacción ante un posible ataque terrorista.
Yo viendo la foto de Maritere Turrión, sin saber que es experta en artes marciales, ya me da un poquito de miedo.
Es fibrosa,
o sea, impone,
sí.
Impone. Se la ve fuerte. Sí, Valentina, no, ruda, fuerte.
Y además es uno de los motivos que tienen que, uno de los exámenes que tienen que pasar, también físico y demás, para demostrar que están válidos para este puesto, que al fin y al cabo, bueno, pues es un puesto que se supone que no es de mucho riesgo, porque es, al fin y al cabo, cuidar niños, aunque son niños reales, claro, son niños de la familia real británica, que tienen mucho valor aquí en Reino Unido, sobre todo, pero bueno, sí que tienen que estar preparadas en muchas materias. Y aparte de que estaba muy preparada, era una de las alumnas estrella de este colegio, los medios británicos cuentan que, aparte de esa dilatada experiencia que te digo, es muy importante el español. Es muy importante saber castellano, porque los padres, los duques de Cambridge, tanto Kate como Williams, querían que su hijo pues aprendiese idiomas desde muy pequeño, y el español es uno que
les honra.
Claro, que
tienen buen gusto.
Necesitan, y que les parece muy importante.
En vez de cantarle nanas, debía decirle Gibraltar español toda la noche, y ya cuando el niño sube al poder, Gibraltar español. Y ya conseguiríamos lo que no hemos conseguido nunca.
Es la encargada de vestir a los niños, seguro, sí, de vestirlos, pero también de comprarles algunas prendas de ropa.
Es la encargada de todo, o sea, al final que lleva 4 años viviendo en Kensington Palace, porque es un trabajo 24 horas, es un trabajo full job, como le llaman aquí, de todo el día, y es la encargada pues de eso, desde vestirlos, desde llevarlos al colegio, desde cuidarlos cuando no están los padres, que están en cualquier evento, y al fin y al cabo está con ellos 24 horas del día.
Y está promocionando la moda española, porque les viste con ropa infantil de San Sebastián, Valladolid, firmas nacionales asentadas en Londres. Una fenómena, nuestra embajadora en el corazón de la corona británica, María Teresa Turrión. Muchas gracias, Iván Alonso.
Un abrazo.
Bye, bye.